son las 8 de la mañana con 16 minutos y lo lograron, a pesar de que verdaderamente el tránsito es una locura hoy en la Ciudad de
México. Misión imposible.
Sí, en esta. Yo tengo que ir a dar clase al rato, creo que no lo voy a lograr. Alumnos.
No, pero ya dilo de una vez. Porque ¿sí? Los alumnos están todavía en la cama y bañándose.
Alumnos.
Así que sí, no llegas.
Alumnos. Yo creo que me preparo mentalmente a que no voy a llegar. Bueno, el día de ayer me invitaron a acompañar, digamos, la presentación más pública de algo que ya tiene un trabajo, que ya tiene tiempo atrás. Una campaña que tiene que ver con liberar, se llama Liberarlas es Justicia. Y bueno, lo que se busca es liberar a mujeres injustamente encarceladas por delitos, sobre todo delitos contra la salud. Y la verdad es que fue una conversación interesante. Aquí ya lo habíamos platicado, Risco, ¿te acuerdas? Con la senadora Malú Mitcher.
Sí.
Hablábamos justamente de ella. Hay una iniciativa que están arropando algunas senadoras, sobre todo algunas senadoras mujeres de diferentes partidos. Y el día de ayer estuve ahí con Ana Pecova, y es directora de la organización X Justicia para Mujeres. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Gaby. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes hoy.
Al contrario. Y está con nosotros también Beatriz Maldonado, de la Red de Justicieras. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Gaby. Buenos días.
No, gracias a ustedes. A ver, Ana, para aprovechar el tiempo, cuéntanos un poco de qué va esta iniciativa.
Sí, Liberarlas es Justicia es una campaña que lanzamos en junio en colaboración con una organización de Estados Unidos, WOLA, que busca poner en la mira a todas las mujeres que han sido de manera injusta encarceladas. Lo que buscamos visibilizar prácticamente es el impacto brutal, desproporcionado que ha tenido la llamada guerra contra las drogas sobre las mujeres. Digamos, ya llevamos mucho tiempo en esta guerra, ya más de una década, ya contamos con más de 260,000 muertos, 34,000 personas desaparecidas, pero una cosa sobre cual menos hemos hablado es cómo la guerra contra las drogas contribuyó a un masivo encarcelamiento de mujeres, de tal grado que hoy día la tasa de encarcelamiento de mujeres crece mucho más rápido que la de los hombres. Las mujeres siguen siendo minoría, pero la tasa de crecimiento va mucho más rápido. Y ahí detrás la respuesta, lo que encontramos es que justo están los delitos contra la salud, los delitos de drogas, donde en el fuero federal esta ya es la causa número uno de encarcelamiento de mujeres, y en el fuero federal hemos documentado un aumento de más de 103% entre 2016 y 2018. Entonces esto nos obligó a voltear, a ver, preguntarnos quiénes son estas mujeres, cómo es que llegan ahí, cómo es que llegan a involucrarse en este tipo de acciones, y qué podemos hacer.
¿Y de qué tamaño es? Dice, efectivamente, que está creciendo la tasa, que evidentemente hay menos mujeres que hombres, pero al final, ¿cuál es la relación directa? ¿Por qué tendríamos que hablar que a partir de esta guerra contra el narco empiezan a encerrar a las mujeres?
Siempre nos hacen esta pregunta, ¿no? ¿A qué se debe este aumento tan brutal del número de mujeres? Y creo que ahí las respuestas son múltiples. Uno, desde luego, por supuesto, ante la precariedad laboral, la falta de otras opciones, muchas mujeres encuentran en esto una vía alternativa rápida de proveer para sus familias en relación con los roles de género que están cumpliendo. Pero también tiene que ver con algo muy intrínseco de nuestro sistema de justicia. ¿A qué me refiero? Nuestra policía no tiene la capacidad de desmantelar grandes redes delictivas, de investigar, de mirar estas redes que muchas veces son incluso transnacionales. Lo único que nuestro sistema de justicia procesa son los delitos en flagrancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra policía para un camión que va de Chiapas a la Ciudad de México, lo revisan y ya se llevaron a dos personas. ¿Cómo es que esto afecta a las mujeres? Las mujeres tradicionalmente se desempeñan, ellas no son capos, o sea, seguro hay alguna, pero no son la mayoría grandes capos, sino son las mulas, las que transportan la droga de un lugar a otro sin muchas veces saber el valor de la mercancía. Entonces son las víctimas más fáciles de esta política. Entonces es una política de persecución. Y ahí las mujeres, por los papeles que desempeñan, por su género, han sido las que más fácilmente han caído en prisión.
Beatriz, cuéntanos tu testimonio.
Bueno, yo entré al reclusorio de Santa Marta por una adicción que tenía mi esposo. Se hizo de una suma, de una deuda demasiado grande que yo no podía solventar, porque pues entonces yo, en ese tiempo yo trabajaba en una empresa y también tenía un puestito de tacos, ¿no? Desafortunadamente, la cuestión de las adicciones no se mide el porcentaje de económico que se pueda que se puedan gastar las personas que son adictas. Y a causa de esa situación, entonces llegaron a amenazarnos a la casa y decirnos que, pues principalmente a nosotras, ¿no? Pues que mi esposo debía una cantidad y que o pagábamos peso por peso y centavo por centavo. Ahí fue donde yo entonces me di el, pues tuve el valor de ir a ver a la persona y decirle que, pues que yo iba a vender. Porque si una persona adicta la ponen a vender droga, entonces, ¿para qué se la dan si es adicta? Eso fue lo que pasó. Entonces yo me di, ahora sí que me puse a vender y fue una mala decisión que tomé, porque aparte de que puse en riesgo a mi familia, puse en riesgo a todos. Yo vendía afuera de mi casa, afuera del zaguán, en donde cuando me detuvieron se llevaron a 22 personas, entre ellos a la mamá, al papá, a los hermanos, al tío, o sea, tomaron personas inocentes de la calle y también se las llevaron, nada más porque me conocían, no sé si, vámonos. Pero cuando uno llega entonces al reclusorio, pues la verdad ahí es donde uno sí se, ya la mira como, se mira, la visión ya es diferente, porque dice, híjole, es que no lo debí de haber hecho, ¿no? Pero pues bueno, ya estás ahí. Nos dieron sentencias diferentes, a uno les dieron 3 años, otros 2 años, 5, 6, 7, y en lo cual pues sí, terminé de pagar lo que él debía, ¿no? Esto fueron meses, fueron como 3, 4 meses lo que yo estuve vendiendo. Todo el mundo lo sabía. Y desafortunadamente, pues, yo por proteger a mi familia, pues, la perdí. Y ya después, estando en Santa Marta, me trasladan a las Islas Marías por el delito de tráfico, de droga. En el 2010 se hizo federal las Islas Marías y entonces nos llevan a muchas. Hicieron traslados de mujeres y de hombres. Entonces ahí pues fue peor porque ya no veíamos a la familia. Entramos en una crisis tremenda emocionalmente, en donde uno ya no quiere ni siquiera abrir los ojos y saber que a lo mejor ya no vamos a volver a ver a nuestra familia, porque mucha gente se enfermaba. Muchísima. De hecho, yo también me enfermé, me tuve una cirugía de vesícula allá en ese lugar, en las condiciones precarias. Recibíamos cartas cada 15 días, paquetería, champú y nuestras prendas íntimas, porque no nos dan, ¿no? A mí, yo mido 1.49 y me dieron ropa talla 40. Entonces parecíamos enanos, ¿no? Con tanta ropa. Era muchísima gente la que estaba allá, mujeres que no sabían ni siquiera hablar castellano, hablaban dialecto. Y yo de alguna u otra manera me di la tarea de poder comunicarme con ellas y empecé a dar clases de lectoescritura. Pasar el tiempo, ¿no? Luché mucho por mi traslado de las Islas Marías al penal de Santa Marta, en lo cual pues sí duró un año. La misma directora me decía que no me hiciera ilusiones porque o salían muertas o compurgadas, pero jamás había habido una persona que se regresaran a sus penales donde habían salido. Gracias a Dios, el 1 de agosto del 2012, me regresaron a Santa Marta y ahí terminé mi...
¿Y cuándo saliste de Santa Marta?
De Santa Marta salí en enero del 2016.
¿Enero
del
2016? Sí.
Estamos hablando con Beatriz Maldonado de Red de Justiciera, estamos hablando con Ana Pecova, directora de la organización X, Justicia para Mujeres. Beatriz, ¿qué historias encontraste en la cárcel? ¿Qué historias te contaron?
Bueno, es que muchísimas, y sobre todo porque de alguna u otra manera, pues las personas que viven en zonas rurales, por ejemplo Chiapas, Tabasco, me decían, ¿no? Es que yo, me dijeron que si les prestaba mi terreno para poder sembrar, pero nunca me dijeron qué. Entonces, cuando llegaban a la casa, pues era amapola o era marihuana, o nos obligaban, vas a sembrar esto y te callas y ya, ya. Ellos, por no tener una solvencia económica, pues accedían, y sobre todo son las mamás, ¿no? No son los hombres, son las mamás las que nos aventamos para poder proteger el círculo familiar.
Sí. Ana, ayer lo platicábamos un poco, y yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha ahorita, pues tal vez dirán, bueno, pero Beatriz sí vendió droga, es decir, sí cometió un delito, pues, ¿no? Es decir, no está permitido vender droga, eso nos queda clarísimo. Entonces estoy seguro que mucha gente que nos oye ahorita dice, bueno, pero si sí cometió un delito, ¿por qué tendríamos que hacer algo para que salgan libres? ¿O por qué diríamos que están injustamente encarceladas? Y ayer decíamos, creo que se tiene que explicar mucho más esto, Ana.
Sí, Gaby. La cosa aquí es señalar que llevamos ya más de 10 años con un tipo de política, justo esta política de persecución, y cómo esta política nos ha llevado donde nos ha llevado. Justo estaba mencionando cuáles son algunos de los impactos, cómo ha llevado también a la criminalización de la pobreza. Entonces, que quizá ya es hora de probar otro tipo de modelos, ¿no? Esto claramente no nos ha funcionado. Hemos estado llenando las prisiones con gente que muchas veces ni siquiera han cometido algún delito violento. Muchos de estos delitos relacionados con drogas no son delitos violentos. Entonces, ¿por qué no ya empezar a movernos hacia algún modelo de regulación? Que muchas de estas conductas y comportamientos ya no tendrían por qué ser un delito. Y esto también se vincula con declaraciones del mismo presidente, que ha dicho que la guerra contra las drogas ya se ha acabado. Hay un reconocimiento público que ha sido un fracaso y que los costos han sido mucho más altos, y no hemos logrado en lo absoluto disminuir ni el tráfico, ni la venta, ni el uso de las drogas, ¿no? Entonces, es desde ahí que estamos planteando esta iniciativa de liberar a estas mujeres que están actualmente sirviendo tiempo por delitos contra la salud, pero también estamos muy conscientes de que es solo el primer paso. Eso solo sería el reconocimiento de que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un fracaso. Ahora tenemos también que ir pensando a cómo desmantelamos esos mecanismos que han contribuido y han llevado que tantas personas que no tienen por qué estar en prisión estén ahí, y también cómo las acompañamos las personas que van a salir, ¿no? Cómo desarrollamos buenas medidas de reinserción, buenas políticas que ahora no las tenemos. En este momento una persona sale de la prisión, para empezar, no tiene ni siquiera sus documentos personales, no tiene su IFE, su INE, no puede, ¿cómo se supone que vas a rentar un hogar? ¿Cómo se supone, quién te va a contratar sin un INE, no? ¿Dónde vas a ir? Muchas veces hay un distanciamiento entre la familia y la persona justo por estar en prisión, y faltan estas redes de apoyo, ¿no? Entonces tenemos mucho todavía por trabajar, pero digamos ese es el primer paso.
Claro. ¿Qué hace Red de Justicieras, Beatriz?
Bueno, la Red de Justiciera es un apoyo para las personas que van saliendo de reclusión. Uh-huh. Tratamos de, en primera instancia es que ellas sepan que no están solas y que cuentan con nosotras. También tratamos de buscarles a lo mejor un lugar donde se puedan ir, vestuario, tratar de localizar a sus familias, ¿no? Es muy pequeño el grupo, porque muchas personas, las personas que salen de ahí, pues sí tienen un poco de temor, ¿no? Parece, como ellas dicen, parece que tengo la P de prisión o de celda, de cárcel, porque me da miedo, ¿no? Me da miedo. Apenas acaba de salir apenas una chica, en lo que pues también salió mal, ¿no? No tiene familia, duró 15 años allá adentro, entonces al salir sí es un impacto para entrar y un impacto para salir.
Sí, sin duda, un impacto para entrar y uno para salir, que es importantísimo lo que dices. Y como lo comentábamos ayer, pues cuando estamos hablando de la mayoría de estas mujeres, muchas de ellas o ni siquiera hablan español y por lo tanto no tienen ninguna asesoría a la hora de enfrentar a la justicia. Evidentemente hay una justicia que es una justicia selectiva, en donde hay problemas desde género, pero también hay problemas siquiera de entender la dimensión de lo que se está hablando, y por eso es tan importante poner esto sobre la mesa. No es liberar por liberar, sino estamos hablando de un sector, de un grupo de mujeres importante. Ana, entiendo, ya nos tenemos que ir, pero entiendo que hay un acompañamiento de algunas senadoras, ¿verdad?
Así es. Hemos compartido todos estos hallazgos, toda esta documentación de cuál es el problema con las mujeres y las prisiones, cómo el género ha sido un factor que ha determinado desde cómo se involucran, cuál es el impacto de ese encarcelamiento, hasta los retos en cuanto a la vida después de la prisión. Esperamos que se traduzca vista en una propuesta legislativa. También desde el Ejecutivo estamos oyendo que se está discutiendo una ley de amnistía. Estamos esperando, y esa es la petición que lanzamos ayer. Los invitamos a todos que la firmen, está en Change, para que seamos más personas, más ciudadanos que estamos exigiendo estas personas se tomen en cuenta en todas estas propuestas.
Ahorita vamos a circularla también a través de nuestras redes sociales, y lo que les pediríamos, Ana y Beatriz, es no soltemos, vamos comentando, vamos contando las historias, váyanos acercando historias para que vayamos contando y vayamos entendiendo que necesitamos también una nueva narrativa que vaya de acuerdo a una realidad que sea diferente.
Así
porque
es,
lo que tenemos hasta ahorita ciertamente no ha resuelto el problema de fondo. Gracias, Beatriz, por haber venido por acá con nosotros. Beatriz Maldonado de la Red de Justicieros. Gracias,
gracias,
Beatriz.
Gracias.
Y gracias, Ana Pecova, directora de la organización X Justicia para Mujeres. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Gaby, Risco. Un placer estar con ustedes.
Y ahorita compartimos, por supuesto, toda la información.